partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Nosotros seguimos contando la actualidad de este lunes en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, siguen las reacciones a la vergonzosa foto del número 3 del PSOE, Santos Cerdán y de Puigdemont en Bruselas. Desde el PP acusan al PSOE de haber perdido la poca vergüenza que les quedaba. Su líder, Núñez Feijóo, ha pedido a los socialistas que digan qué están negociando y que acepten una repetición electoral, lo lleva claro. Segunda, el alcalde socialista de Sobrado, en La Coruña, ha confirmado que su localidad no acogerá a los 40 migrantes que estaba previsto que llegaran este lunes procedentes de Canarias. Todo al tiempo que varias regiones denuncian improvisación en los traslados y a pocas horas de que el ministro Escrivá se reúna este martes con los alcaldes de los principales municipios españoles para informar de los traslados. Tercera, la justicia ha puesto en libertad a la espera de declarar al hombre que increpó en un tren al exalcalde de Valladolid, Óscar Puente. En este caso fue detenido ayer por coaccionar a sus propios padres. Les pidió dinero y cuando estos se negaron, amenazó con difundir un vídeo de su madre desnuda y realizó varios destrozos en la vivienda. Madre mía, cómo están las cabezas. Y cuarta, se cumplen 24 días de guerra entre Israel y Hamás. En las últimas horas, las fuerzas terrestres de Israel han llegado hasta las afueras de la ciudad de Gaza, donde se han producido enfrentamientos con los propios terroristas. El gobierno de Netanyahu ha denunciado que los milicianos están utilizando con fines militares las instalaciones del principal hospital de la ciudad.
Voy a prestar juramento ante las Cortes. No, es que he dicho juramento y no mi juramento. Mi abrazo. No, es que ha cambiado la luz y me he despistado. Quiero enviar un saludo cordial. Un saludo. De hecho, cuando sale una ya no salen más.
Claro, suele ocurrir. Bienvenido al club. Esto que escuchas son algunas de las tomas falsas de un jovencísimo príncipe Felipe grabando el mensaje dirigido a los españoles en la víspera de aquel juramento de la Constitución, enero del 86. Tenía 17 años y durante la grabación se le puede ver con buen humor, nervioso, lo normal. 37 años después, su hija Leonor está a punto de pasar por esa misma experiencia. ¿Cómo va a ser? ¿Qué similitudes tendrá con la de Felipe VI? ¿Qué importancia tiene esa ceremonia? Hoy hablamos del sometimiento de Leonor a la Constitución. Todo está preparado para que mañana se celebre la jura de la Constitución de la princesa por su mayoría de edad. Será a las 11 de la mañana cuando la familia real llegue al Congreso, escoltada por el escuadrón de la Guardia Real a caballo. Un trayecto fuertemente vigilado por 900 agentes de la policía, la Casa Real, que recorrerá algunas de las calles más importantes de Madrid.
Se va a producir seguramente la salida del Palacio Real de Madrid, que está ubicado en la calle Bailén. Llegarán a la carrera de San Jerónimo, en este caso escoltados por un escuadrón de la Guardia Real, por un recorrido urbano en el que van a estar acompañados, por, como no puede ser de otra manera, por los madrileños y las madrileñas.
El Congreso se ha vuelto a engalanar en una de sus puertas más icónicas, la de los Leones. Se puede ver ya el baldaquino o gran dosel de la gala. Esta mañana un equipo de bomberos se ha acercado a la carrera de San Jerónimo para colocarlo después de que fuera trasladado desde la Real Fábrica de Tapices el viernes pasado. Se trata de un toldo gigante con un histórico escudo de España en el centro, una corona ducal y los escudos de las provincias de 1833 en las bandas laterales. Se trata de una pieza única que supera el siglo de historia y que decoró por primera vez la fachada del Congreso en 1902 con la jura del rey Alfonso XIII, cuando cumplió también su mayoría de edad. Bajo este toldo en la escalinata será recibida por autoridades. Ramón Peche es presidente de la Asociación Española de Protocolo.
En la ceremonia, junto al palacio, estará situado un batallón de honores, a su vez formado por cuatro compañías de las Fuerzas Armadas de nuestro ejército, representando lógicamente al ejército de tierra, a la armada, al ejército del aire y del espacio y a la Guardia Civil, todas ellas con bandera, escuadra de gastadores, banda y música. A su llegada, el jefe de Estado, van a ser recibidas y recibidos por el presidente del gobierno en funciones y por el jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Durante una semana los servicios de la Cámara Baja han trabajado en el interior del salón de plenos para colocar el gran estrado presidencial. Allí se ubicarán los poderes del Estado, la familia real. Sobre este escenario habrá un mobiliario de patrimonio, butacas reales, sillas tapizadas en dorado. Una vez la princesa se sitúe en esta zona, sonará el himno de España y dará inicio el acto.
A la derecha y a la izquierda de Su Majestad de los Reyes, que ocuparán el lugar central en el estado colocado al efecto, se situarán Sus Altezas Reales, la princesa de Asturias y su hermana, la infanta Doña Elena. La presidenta del Congreso declarará abierta la sesión, dando la palabra, presumiblemente, al letrado mayor de las Cortes, que procederá a la lectura del acuerdo del Consejo de Ministros con respecto a la sesión conjunta que se está celebrando.
La presidenta del Congreso abrirá la sesión con un discurso que se prevé breve, esperemos. Cuando termine, pedirá a los diputados y senadores que se pongan en pie. Luego, solicitará a la princesa que preste juramento sobre un ejemplar muy especial, preparado para una ocasión como esta.
El ejemplar es una réplica del manuscrito que fue realizada por el pendolista y amanuense Luis Moreno en el año 1979. Forma parte de una tirada de 200 ejemplares que se estamparon en offset con colores directos sobre un papel verjurado, agüesado además, fabricado expresamente para esta edición.
En esta Constitución se han incluido los artículos 13 y 135, con las dos modificaciones que versan sobre derechos de los extranjeros y el principio de estabilidad presupuestaria. Tras el juramento, se dará por recibido en las Cortes y se levantará la sesión.
La propia princesa de Asturias, primero en el Congreso, va a recibir las medallas del Congreso y del Senado, mejor dicho, en las Cortes, ¿no?, de manos de sus presidentes. Además, va a plasmar su firma en una edición, la segunda, del libro de honor del Congreso de los Diputados, que va a estrenarse con esta ocasión. Tras el saludo desde la escalinata del Congreso, Su Alteza Real, la princesa de Asturias, va a presenciar un desfile militar por la propia carrera de San Jerónimo para trasladarse al Palacio Real.
Está previsto que esto dure menos de una hora. Después se desplazará al Palacio para celebrar un acto institucional donde se impondrá a Leonor de Borbón el collar de la Orden de Carlos III.
Es una orden que estableció precisamente el rey Carlos III. El lema de la orden es un lema latino, virtuti et merito, y lo que se pretende con esta orden española es condecorar a aquellas personas que se hubiesen destacado especialmente por sus buenas acciones en beneficio de España y de la corona.
Tanto Juan Carlos I como Doña Sofía no estarán en los actos institucionales, pero sí asistirán por la noche a la celebración familiar más privada en el Palacio del Pardo. Un evento que supondrá el primer encuentro de toda la familia desde hace 5 años. Un 30 de enero de 1986, Felipe VI juró ante las Cortes Generales la Constitución. Fue el mismo día en que cumplió la mayoría de edad. Por aquel entonces, Felipe era el príncipe heredero de la corona y, en consecuencia, debía llevar a cabo este trámite como mañana su hija, el establecido por la Carta Magna.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Durante los 20 minutos de ceremonia, el príncipe Felipe estuvo acompañado por sus familiares, las instituciones del Estado. Al terminar su intervención, el presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba, cerró el acto.
Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Alteza ha prestado en cumplimiento de la Constitución como heredero de la corona. Señorías, ¡viva la Constitución!
¡Viva!
¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
El acto reverbera en la memoria del propio juramento de su padre como príncipe de Asturias en 1986. Frente a 2023, aquella España parecía un remanso de paz y consenso político, al menos en lo fundamental. Mañana, sin duda, va a ser un día para la historia, pero va a ser un acto con demasiadas historias. Es por ello que vamos a hablar con Emilio Sáenz Francés, nuestro historiador de cabecera. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Emilio, ¿mantienes que la monarquía española es una monarquía moderada? ¿Qué quieres decir?
Pues mira, Ángel, quiero decir dos cosas. Me acordaba hoy de una de nuestras conversaciones hace unos meses con la coronación de Carlos III de Inglaterra, y me preguntaba, ¿sana envidia? Pues porque aquello pues es muy espectacular.
La pompa, la institucionalidad,
etcétera. Y después yo pensaba, la monarquía española no tiene eso, pero a lo largo de su historia, no sin tensiones, ha sido una monarquía que se ha construido mucho sobre la idea de pacto, de acuerdo con los ciudadanos. El concepto de ciudadano es un concepto un poco moderno, pero España, que es el país, o desde España nacen las Cortes de León, pues puede decir que desde el momento ha tenido una monarquía que ha existido a través de una relación de pacto con esas Cortes y lo que esas Cortes representan. Primera parte de la moderación. Y la segunda, estamos en un momento que no es el de peces barba, etcétera, que tú recordabas el 86, sino otro momento menos moderado. Y en ese contexto no moderado de la vida política española, pues la monarquía española representa la estabilidad, el sosiego, la continuidad, que es algo muy bueno cuando lo que continúa es algo bueno.
Hasta el siglo XIX los reyes eran jurados, pero no juraban. Esto es muy importante.
Esto es muy importante, porque hasta el siglo XIX, fundamentalmente lo que veíamos en la Edad Media y en la modernidad era no exclusivamente que las Cortes juraban al príncipe de Asturias, es decir, declaraban, cuando muera el rey, seguiremos a su hijo, el que ha sido designado como príncipe heredero. Fernando VII estaba siendo jurado como príncipe de Asturias cuando estalló la Revolución Francesa y se disolvieron las Cortes. Eso es así. Pero dentro de esa idea de pacto, también los reyes de España muchas veces juraban los fueros y reconocían su compromiso con, vamos a decir, más bien la aristocracia, la nobleza, etcétera, de respetar los derechos del pueblo, etcétera. Con lo cual era, vamos a decir, en dirección contraria, pero era más el juramento hacia el rey que el rey jurando cumplir unas leyes.
Hemos hablado del príncipe Felipe hace 30 y tantos años, ha habido más.
Desde el nacimiento del constitucionalismo español, que tiene una historia apasionante, muchos reyes han jurado la Constitución. Algunos con la boca pequeña, como Fernando VII. Pues Fernando VII en 1820 juró y después empezó a maquinar para cargarse la Constitución. Pero Isabel tuvo
ideas. No digo por el rey.
No. Ya tenemos a otros que están en eso, sin necesidad de a la pobre princesa de Asturias meterle en embolados. Pero Isabel II juró la Constitución. Amadeo de Saboya juró en una constitución en unas circunstancias trágicas, y a mí hay una jura de la Constitución que siempre me parece especialmente emotiva, que es la jura en 1885 de una regente, de María Cristina de Borbón. Había fallecido Alfonso XII, y hay un cuadro precioso que representa el momento en el que la reina, vestida de negro, acompañada de sus hijos, por todos los políticos, en el mismo edificio, en ese momento trágico en el que ha muerto un rey muy joven, jura. Y ahí se establece ese vínculo entre el pasado, con la muerte del rey, y el futuro.
Emilio, por último, la opinión del historiador. Importancia histórica de mañana.
Pues una palabra que ha estado dominando un poco esta conversación que hemos tenido, continuidad. La continuidad dinástica, pero sobre todo la continuidad institucional. Y es que España, afortunadamente, ha construido en las últimas décadas un marco de convivencia que se refleja en la Constitución, que está bastante atacadita, y lo que mañana vemos es que hay una España posible, moderada, sensata, que se identifica, yo creo que con valores muy defendibles, que es la que va a estar presente en esa jura de la Constitución y que marca esa continuidad histórica de la España constitucional, por un lado, pero también de la mucho más dilatada historia de la nación española desde los albores de la Edad Media, incluso antes, hasta nuestros días.
Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Gracias, Emilio. Chao. Siguiendo esta ceremonia, estarán invitados una veintena de jóvenes de diferentes comunidades que han sido invitados para representar a la generación de la princesa. Tienen entre 18 y 28 años, han sido seleccionados por sus trayectorias en distintas profesiones. Uno de ellos ha estado en Mediodía COPE, es el cocinero castellano-leonés Alejandro Serrano.
Y al principio no sabía si era verdad o no, pero luego ya sí que pues pude aceptar la invitación, y ya me mandaron más instrucciones, y ahí ya es cuando me lo empecé a creer.
Este hombre tiene 26 años, es el español más joven en ganar una estrella Michelin por su apuesta por el producto del mar en Miranda de Ebro, donde tiene su restaurante. Reconoce que esta invitación le ha puesto la piel de gallina.
Representará el nuevo movimiento de cocineros jóvenes estando en la jura de la Constitución de Leonor, que al final es un momento, yo creo que histórico, ¿no? Pues para mí, pues no sé, se me pone un poco la carne de gallina, ¿no? El hecho de pensar que el día de mañana pueda decir a mis hijos, mira, ahí estuve.
Qué bueno. Otro de los afortunados es el poeta madrileño, experto en inteligencia artificial, Guillermo Marco Ramón. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, gracias por atendernos. Oye, ¿esto cómo se produce? Suena el teléfono y te dicen, hola, buenas, llamo de... ¿Y qué te dicen?
Bueno, no suena el teléfono, fue un correo electrónico a través del Departamento de Protocolo del Congreso, en el que se nos enviaba una carta formal. Da mucha sorpresa porque tampoco uno piensa que le, no, la primera pregunta es ¿por qué yo, no? Pero sí, eso... Hola, perdón.
No, te decía, dice, ¿por qué yo? Te lo pregunto yo. ¿Por qué tú? ¿Qué te han dicho? ¿Por qué te han elegido a ti?
Yo ahora mismo estoy becado en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde estamos varios investigadores jóvenes conviviendo, ¿no? Hay personas que se dedican a investigar sobre biomedicina, sobre literatura, y en mi caso es inteligencia artificial, y bueno, también en relación un poco con las letras, porque como has dicho, también me dedico a la literatura. Y bueno, la reina es la presidenta del patronato de la residencia, y vino cuando se reunió el patronato y tuvimos una pequeña entrevista con ella. Hablamos 20 minutos de manera informal, y a raíz de eso yo creo que me llegó esta invitación, ¿no? Fruto porque al final en la conversación con ella salió el tema de la inteligencia artificial, que es muy de actualidad. Claro. Y bueno, pues hablando bastante sobre eso.
Qué bueno. Oye, ¿os han puesto alguna exigencia de protocolo? Yo qué sé, traje oscuro, horario, no vayáis en zapatillas, yo qué sé, ¿algo?
Sí, así es. Bueno, hay una nota pequeña en la invitación que pone que se espera que vayamos en traje oscuro y los hombres, y hay que estar un cuarto de hora antes. A las 11 menos cuarto, perdón, hay que estar ya en tribuna. Solamente eso.
¿Habías ido alguna vez al Congreso, Guillermo?
No, como madrileño había pasado muchas veces, claro, por delante, claro, pero nunca había llegado a entrar. Va a ser la primera vez, la verdad.
Oye, después de asistir a la jura, lo que es el acto del Palacio del Congreso, ¿luego qué? ¿O cogéis el 27 y otra vez Castellana para arriba? ¿O qué hacéis? ¿Estáis invitados a más actos?
No, yo creo que sí, que cogeremos el 27, creo que en la...
En Neptuno.
En la invitación no incluye lo que he recibido, es solamente para el acto de la jura. Sí.
¿En algún momento tendréis ocasión de saludar a la princesa?
Sí, está incluido en el guión del acto. Al final, los invitados en el Salón de los Pasos Perdidos saludaremos, seguramente.
¿Cómo valoras? ¿Cuánto importante te parece lo de mañana? Que un tipo como tú, como vosotros, estéis en un acto así.
Bueno, uno siente bastante responsabilidad, ¿no? De alguna manera, porque, bueno, lo poquito que podemos representar, ¿no? A la generación de los jóvenes. Y siente, en primer lugar, bastante responsabilidad. Y luego también creo que es una manera, ¿no? De dar voz a distintos jóvenes que rompen un poco el estereotipo que se está vertiendo sobre, en particular, la generación Z, ¿no? Que es los niños con los móviles, etcétera, ¿no? Los jóvenes. Creo que hay un mundo más allá del estereotipo de nuestra generación. Y esta muestra de personas creo que lo demuestra.
Seguro que sí. Oye, me quedo con el teléfono, ¿eh? Lo digo porque aquí hablamos mucho, lógicamente, de inteligencia artificial y nos encantan las letras. Así que seguimos en contacto, Guillermo. Gracias. Cuídate.
Contacto. Un abrazo.
Otro para ti. Gracias. Y enhorabuena, amigo. Chao.
Gracias. Hasta luego.
¿Cómo mola, no, Emilio?
Impresionante.
¿Te imaginas?
Da gusto estar allí y da gusto hablar con gente
y como... Y gente como esta.
Gente como esta.
Sí. ¿Cuánto tienen que enseñarnos, verdad?
Pues sí, te reconcilia un poco con el país en el que vivimos y con su futuro.
Qué bueno. El gobierno en funciones ha remarcado que se trata de una cita con trascendencia histórica, simbólica, jurídica. Sin embargo, no todos sus miembros acudirán al acto, ya que tendrán las ausencias de las ministras Yone Belarra, Irene Montero, Alberto Garzón. Sinceramente, tampoco se les va a echar mucho de menos, pero bueno, yo qué sé. Esto es lo que decía el portavoz de la formación morada se llama Pablo Fernández.
Podemos no asistirá mañana a la jura de la Constitución de la princesa Leonor, así que ninguna de nuestras ministras ni ninguno de nuestros diputados asistirá a un acto que pretende blindar la monarquía durante décadas. Nosotros tenemos la firme convicción de que la ciudadanía tiene el derecho a elegir a sus responsables públicos, incluida la jefatura del Estado.
Esto que ha dicho este señor es una gilipollez como un castillo, porque la Constitución empieza precisamente por monarquía parlamentaria.
España es una monarquía parlamentaria y aunque a estos señores no les gusta, hay una cosa que se llama respeto institucional, más aún cuando uno son miembros del gobierno y eso les obligaría a estar allí, más allá de que uno, que es muy respetable, sea republicano, pero van justitos de educación, Ángel.
Eso parece, sí. Bueno, al plante se han sumado los presidentes de Cataluña y del País Vasco. Luego, eso sí, cuando va el rey allí pierde el culo, como hace una semana en la asamblea aquella de la empresa familiar. Los parlamentarios del PNV, qué papelón, Junts, Esquerra, Bildu y el BNG, reflejo del peso que han adquirido en las últimas elecciones los socios del gobierno. Quien sí estará es la líder de Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta también. Vamos a analizar lo que va a pasar mañana en esta jura, ausencias previstas, con Fernando Jáuregui. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Voy a desvelar un secreto a voces. Ayer coincidimos Fernando Jáuregui y yo con el carrito de la compa en el Carrefour de Tres Cantos, ¿correcto?
Sí, señor.
Y lo primero que dijimos fue, joder, Fernando, tú estabas allí hace 30 y tantos años, macho.
Bueno, yo estaba allí en la jura del príncipe, y no estaba en la jura del rey dos días después de la muerte de Franco, porque ese día me estaban deteniendo en Carabanchel.
Ah, muy bien.
Junto a Aurora Bautista, para Luisa San José y Juan Diego. Así que, y por eso no estuve, pero si no hubiese estado.
Oye, cuando hablaba ahora con nuestro profe, con Emilio, la importancia histórica de lo de mañana, ¿te viene a la memoria aquello? ¿Tú tienes aquella foto como algo histórico que has vivido? Me refiero a lo del príncipe Felipe.
Es que, sí, tengo absolutamente en la memoria todo y cada uno de las escenas que se vivieron. Pero te voy a decir una cosa, la tensión que existía entonces no tiene nada que ver con esto. O peor, quiero decir al revés, la tensión que tenemos ahora, esta tensión, ya no tenía nada que ver con aquello. Aquello era un acto previsible y normal, dentro de las ausencias que son las mismas. No había Podemos, pero los presidentes autonómicos... Bueno, creo que fue... Sí, creo que fue Ardanza, me parece. Fue Ardanza, lo que pasa es que no aplaudió. No aplaudió. Ni él ni el presidente de la Generalitat aplaudieron. Pero bueno, pero estaban, sí, estaban. Y bueno, no tiene nada que ver esta tensión que tenemos ahora con aquello, esa es la verdad. Ya vamos a ver mañana, yo creo que va a haber ausencias que son las previsibles, que representan ni el 20% de la Cámara. ¿Qué digo el 20%? Están en el 15% de la Cámara. Lo que pasa es que, claro, como les hemos dado tanta relevancia a la hora de la negociación para el gobierno, pues al final, claro, eso es un tema que pesa. Pero bueno, creo que, te voy a decir una cosa, Leonor tiene una aceptación brutal. He visto encuestas, aparte de las que salen hoy en los periódicos, he visto algunas otras y realmente la leonormanía es un hecho, es un hecho.
No, aquí es que esta señora tiene la pinta que tiene y si somos firmes partidarios del padre, pues oye, ojalá lo seamos de la hija, tiene toda la pinta, ¿verdad?
Se ha hecho famosa en 3 semanas,
sí.
Vestida de militar, vestida de lo que quieras, se ha hecho con el público, esa es la verdad, lo cual está bien. Además, yo la vi de cerca en la fiesta del Palacio Real el 12 de octubre.
¿Cómo te hiciste hasta un selfie? Pues,
sí, ¿cómo lo sabes?
Yo soy un profesional.
Sí.
Qué poca vergüenza.
Bueno, me chocó la serenidad que tiene. Es verdad que estaba un poco excesivamente tutelada por la reina, eso es verdad. Pero es una chica que no la altera ni una bomba que le suena al lavamos. O sea que realmente es una serenidad notable.
Y falta
esto,
le va a hacer.
Esto vale mucho.
Falta
le va a hacer.
Está previsto mañana en el Congreso, la jura más o menos breve. Termina el acto Francina Armengol, esperemos como peces barba, tal, bueno, salvando las distancias, que Dios me perdone. Luego al Palacio Real. ¿Qué pinta Sánchez dando un discurso allí?
Pues yo no recuerdo que haya precedentes sobre eso, creo que no los hay. De todas maneras, te voy a decir una cosa, Ángel. Yo me alegro. Me alegro de que Sánchez se involucre con el futuro de la forma del Estado.
Si fuera verdad, el problema está en que se involucra con la forma del Estado el mismo día que firma la amnistía para el otro.
Claro, el problema, eso es. El problema no es tanto el PSOE, que el PSOE hasta ahora ha sostenido la monarquía siempre. Si el PSOE quisiese, la monarquía habría caído, ¿eh? No es el PSOE, son sus compañeros de viaje. Y los compañeros de viaje son los que permiten que el PSOE esté en la gobernación. Eso es lo malo. Que unos señores que representan, ya te digo, el 15% de la Cámara, seguramente, pues son, y que desdeñan al Estado, y que desdeñan la monarquía, y que desdeñan la forma del Estado, pues son los que de alguna manera permiten que se forme un gobierno. Es que esa es la gran, inmensa contradicción que tenemos mañana, ¿no? Pero en fin, yo...
Mañana hablaremos despacio en la tertulia, Fernando, pero una última cuestión. ¿Tú crees que es casualidad el calendario? Sábado Comité Federal, el martes la Jura de la Constitución, a la vez anuncia lo de la amnistía y seguramente la semana que viene investidura.
Investidura, sí. Yo te voy a decir una cosa. Sánchez es un fenómeno. Es un fenómeno. Es un fenómeno de la permanencia.
Es una manera de definirlo, sí.
Es una manera de definirlo. No estoy elogiándole.
Ya, te entiendo.
Es un fuera de serie. Yo no he visto nunca una cosa igual. Y da igual que se salte las vallas rojas si haga falta, esto no importa, decir en público, en el Comité Federal, no, yo esto no lo defendía, pero hay que hacer de la necesidad virtud. Yo nunca he visto una frase políticamente más cínica que esa. Hay que hacer de la necesidad virtud, así que claro, ahí lo tienes, pues claro. Oye, y seguramente se le saldrá la investidura, ¿eh? A mí yo...
Sí, seguro.
Estoy convencido de que le sale. Si no, no lo haría. La tiene ya más atada que atada. Así que, chico...
Pues mañana hablamos,
ajo
Fernando.
Ajo y agua, que dice.
Mañana hablamos. Oye, menuda cola te chupaste como yo para llegar hasta la caja, ¿eh?
Sí, sí.
Impresionante, ¿no?
Y eso que ha subido todo, madre mía, lo que ha subido.
Sí, bueno, menos mal.
Madre mía, cómo está la cosa.
Mañana hablamos, Fernando, gracias.
Tengo un abrazo fuerte. Buenas noches. Adiós.
Hemos hablado de la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor mañana en el Congreso. Todo preparado para un acto histórico. Por cierto, un evento al que faltarán todos los socios del Gobierno, varios ministros, a los que en lo personal no se echará en falta. Pero, ¿qué quieres que te diga? Con amigos así... A nuestro tema del día lo pone a diario Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Día histórico o nos pasamos?
Sí, día histórico, y además yo creo que va a ser un paréntesis de respeto institucional y de sentido de la historia, y en el que los españoles quizá podamos asomarnos a la mejor versión de España, encarnada precisamente en Leonor de Borbón, que ya más allá de la leonormanía y de la prestancia, de la telegenia indudable que tiene y que traspasa fronteras, no debemos olvidar que lo que viene a hacer mañana al Congreso, y yo estaré allí y espero ver un acto sencillo pero solemne al mismo tiempo, viene a jurar como heredera al trono, a someterse al juicio de las Cortes también, porque estos separatistas o podemitas que no saben nada de teoría constitucional de la monarquía parlamentaria ignoran que los reyes en una monarquía parlamentaria se someten a la voluntad de la soberanía nacional encarnada en las Cortes por los diputados libremente elegidos en las urnas por el pueblo, para ante ellos jurar el cargo. Es al revés, no son ellos los que blanquean o legitiman la institución de la corona, como dicen en sus tuits ignorantes y necios, sino que es Leonor la que acude al Congreso para pedir permiso para convertirse en la heredera al trono, para pedir permiso a los legítimos representantes del pueblo, que son todos los diputados, los 350. Pero como no saben nada, los pobres, pues hacen estos gestos de revolucionario de salón mientras se embolsan la pasta que les permite la Constitución del 78, que es la misma que quieren derrotar mientras siguen embolsándose la pasta y con su carrito. Bueno, dicho lo cual, yo espero ver mañana, esto es un paréntesis de respeto a la nación por sí misma, en un tiempo en el que, y en una víspera como la de hoy, que nos hemos enterado de cómo el PSOE, ya no Sumar, ya no Yolanda Díaz, ya no Esquerra, no, van a cortejar al fugado de Waterloo, que al día siguiente por lo menos tengamos un acto, tengamos una fiesta en paz, tengamos un acto de reconciliación de la España constitucional consigo misma en la figura de Leonor.
Pues mañana lo contaremos. Gracias, Jorge.
Hasta luego.
Adiós. Still, not how you feel, but you feel it still. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, fíjate, si conoces a alguien que está decidido a comprarse un coche eléctrico, hasta que su compañía le dice que no tiene seguro para coches eléctricos, entonces tienes que decirle que se vaya a la Mutua, porque además de tener las mejores coberturas, le van a bajar el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Tu próxima revisión en Dacia Service te dejará muy zen, porque ahora te llevas un año de garantía adicional para tu Dacia en cada revisión. Además de ventajas que irán creciendo con la edad de tu Dacia. Ven a la red Dacia Service y siente la tranquilidad Dacia Zen. Consulta condiciones en Dacia.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en SaveTheChildren.es o llamando al 900-37-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Cuesta tan solo plantearse cómo actuaríamos nosotros si nos dijeran que solo tenemos disponible 1 litro de agua al día. 1 litro para todo, ¿eh? Para beber, para asearte, para cocinar. 4 vasos más o menos. Pues esa cantidad es, en el mejor de los casos, la que han estado recibiendo miles de personas en la Franja de Gaza estos últimos días.
Y por de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La inflación se mantuvo en el 3,5% en octubre, dato adelantado del IPC que hemos conocido, y una cifra similar a la de septiembre. Se destaca los precios, pero si hacemos la comparación mensual, se han encarecido un 0,3%. La vicepresidenta Calviño está encantada.
España se mantiene entre los países europeos con la inflación más baja, en el 3,5%, y se registra una bajada significativa de la inflación subyacente. Las medidas puestas en marcha por el gobierno funcionan para bajar la inflación, apoyar a las familias y reforzar la competitividad de las empresas españolas.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
O sea, que vamos como una moto.
Bueno, la inflación lo que mide es la subida de los precios de forma acumulada, Ángel. Es decir, que los precios este mes de octubre han subido en un 3,5% frente a octubre del año pasado y 3 décimas frente al mes pasado, que fue septiembre, ¿no? Y aquí yo creo que habría que decir varias cosas. Primero, mejor que suba un 0,3% a que suba más. Ahí tiene razón la vicepresidenta Calviño. Segundo, que se han controlado los precios de los carburantes, que han compensado en parte la subida de alimentos y energía, porque alimentos y energía siguen subiendo. Y tercero, la e inflación subyacente, que aunque sube 6 décimas menos que en septiembre, se mantiene disparada en el 5,6%. Y esto tiene un significado clarísimo, Ángel, que la inflación no está estancada, a juicio de los expertos. Sigue subiendo, lo que es peor, sigue subiendo mucho la subyacente, que es la que se traslada a toda la cadena productiva. ¿Menos que enero, febrero y marzo? Sí, por una razón, porque los salarios subieron en enero, febrero y marzo.
Vamos a desgranar estas cifras. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
A ver, empieza.
Bueno, pues por ejemplo, ¿a qué se debe este estancamiento? Es una de las grandes preguntas que nos hacemos cuando hemos visto ese 3,5% el IPC en octubre. Pues si el dato se confirma, que esto es lo primero, vamos a saberlo a mediados de noviembre, comprobaremos que a pesar del alza de la electricidad, el precio se ha visto compensado por el abaratamiento de los carburantes, como decía Pilar. Y ojo, también por una subida menos intensa de los alimentos.
Tenemos señales todavía negativas en los alimentos, que nos anuncian que el crecimiento de los precios en los alimentos va a seguir siendo intenso en los próximos meses.
María Jesús Fernández, que es economista senior de Funcas. Como mejor ejemplo, Ángel, el aceite de oliva, un producto que se ha disparado un 51% desde diciembre y que sigue en ascenso. De hecho, se esperaba un incremento mayor en este dato de la inflación del mes de octubre, aunque es la tasa aún así más elevada desde el mes de abril. La inflación pone fin a 3 meses consecutivos de ascensos, porque durante todo el verano ha ido incrementándose, lo que es verdad que va rebajándose también, lo comentaba, lo mencionaba Pilar, poco a poco es esa inflación subyacente.
Debido fundamentalmente, esto es lo más importante, a que la evolución de la inflación subyacente también ha sido más favorable.
Esa subyacente, Ángel, siempre lo decimos, la que no incluye alimentos frescos y energía, que ha marcado un 5,2%, son 6 décimas menos que en el mes de septiembre.
Este dato está bien, Pilar.
Bueno, es mejor este dato que cuando teníamos la inflación en el 7% y la subyacente casi en el 6,9%, ¿no? Pero es cierto que es una presión fortísima sobre los precios a la producción, lo contábamos la semana pasada. Las fábricas están teniendo menos pedido porque sus precios se han disparado, sus costes de producción, por lo tanto venden más caro y eso afecta también al consumo. Seguimos teniendo una inflación altísima para un crecimiento del 2%, que es el crecimiento de la economía española.
Pero aún así, Ángel, es verdad, hay que decirlo, que esa inflación subyacente, si hubiera un dato positivo, uno solo en este dato, esta cifra de la inflación del mes de octubre, sería ese. En eso precisamente incide la economista María Jesús Fernández.
Un elemento muy positivo en este resultado es que el crecimiento de los precios subyacentes registrado en el mes de octubre es inferior a lo que era habitual en un mes de octubre antes de que se iniciara la actual etapa inflacionaria.
Y aunque todavía siga muy alto, como decía Pilar, esta inflación subyacente está ahora mismo en mínimos desde mayo de 2022. Algo es algo. Hay que decirlo, es un buen dato, siempre que baje lo es, pero siempre resaltamos lo mismo, Ángel, que los precios siguen subiendo, que moderan ese incremento, pero siguen al alza. Y hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz ha avisado, porque está pidiéndonos Bruselas que se eliminen las medidas contra la inflación aprobadas por este gobierno de coalición, pues Díaz apunta a que hacerlo, ella que es vicepresidenta del gobierno, puede incrementar aún más esa inflación.
La eliminación de estas medidas de golpe podía tener un coste importante en términos de IPC de 1,5 puntos, y esto nos preocupa de manera sustancial.
Bueno, lo que está claro es que nadie de este gobierno quiere ser el que acabe con esas medidas, a pesar de ser un coste importante para el erario público.
¿La inflación va a seguir subiendo, Pilar?
Bueno, lo normal es que sí, salvo que se moderen muchísimo los precios energéticos, que no parece. Sí, es verdad que cuando tenemos energía de las renovables es mucho más barata, pero en cuanto entra el gas natural, pues ya hemos visto en los precios en los que está, ¿no? Fíjate, en épocas normales el precio del megavatio hora de gas natural tendría que estar en torno a los 15 euros ese megavatio hora, y estamos por encima de los 60.
El día ha tenido más cosas. Hasta el mes de julio la banca ha aprobado solo un 10% de las casi 43.000 peticiones de las familias para reestructurar su hipoteca, acogiéndose al Código de Buenas Prácticas. Son datos del Banco de España. Claudia Cid.
La banca ha rechazado el 40% de las solicitudes de adhesión al Código de Buenas Prácticas instaurado por el Gobierno para aliviar la carga hipotecaria que iban a tener que asumir las familias más vulnerables ante la subida de los tipos de interés. 9 de cada 10 peticiones se han rechazado por no cumplir con los requisitos necesarios. Es decir, o superan el nivel de renta o el valor de la vivienda. El 50% restante todavía está en tramitación, pero desde el Banco de España estiman que las aprobadas serán un 50% y las rechazadas otro 50%. No obstante, apuntan que todavía es pronto para hacer una valoración sobre cómo está funcionando el nuevo código, porque es un periodo muy corto y la morosidad hipotecaria tarda en producirse 2 años de media. El supervisor también señala que el número de solicitudes ha sido limitado si se tiene en cuenta el número total de hipotecas vivas y el número de hogares que cumplían las condiciones para acogerse. Y es que, tal y como explica el banco emisor, cuando realizó la previsión esperaba un desempleo mayor y una caída más pronunciada de las rentas.
Esto no para, porque un tercio de las hipotecas va a seguir encareciéndose el año que viene, Pilar.
Sí, ¿y cuándo se nota, Ángel, en la hipoteca la subida de los tipos de interés? Que es lo que se pregunta a todo el mundo, ¿no? Y normalmente es cuando se cumple el año. Es decir, que hay una cláusula de revisión al cumplirse ese periodo. Aquellas hipotecas no renegociadas con las últimas subidas de tipos de interés lo van a ver repercutido en el año 2024 cuando cumplan ese periodo.
Más cosas. El gobierno ha hecho un nuevo préstamo a la Seguridad Social para pagar pensiones. Esto no ha hecho más que empezar. Este es de 10.000 millones de euros. Según la administración, sirve para asumir los gastos impropios, para asegurar la sostenibilidad. Las ayudas del Estado para estos gastos ascienden ya a casi 39.000 millones de euros. Más deuda pública en una evolución inexorable, ¿no?
Suma y sigue. Y los que estén escuchándonos dirán, ¿pero qué es eso de los gastos impropios? Pues mira, sabemos que la Seguridad Social en realidad lo que debería financiar son las pensiones contributivas y no contributivas, pero también servicios sociales, salvo aquellos que derivan de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Por ejemplo, Ángel, la renta de inserción, el ingreso mínimo vital, los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, la subida de los salarios de los trabajadores, las subvenciones a los regímenes especiales, y sí, es más deuda pública para financiarlo.
Precisamente el Ejecutivo no ha desmentido hoy su posible entrada en Telefónica. Nuestros compañeros del Confidencial aseguran que el Gobierno ha movilizado a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para adquirir hasta el 5% de la operadora. Pagaría en torno a 1.000 millones de euros, equilibraría así la entrada de los saudíes. Bueno, ¿cómo se hace y qué supone una compra por parte de la SEPI?
Bueno, vamos a ver, lo primero es que la SEPI es la Sociedad Española de Participaciones Industriales, Ángel. Esto es una empresa pública que funciona como una empresa privada. El Estado mantiene el control en unas 15 grandes compañías directamente e invierte en algo más de 100 de forma indirecta. ¿Empresas como cuáles? Pues mira, CaixaBank, después de la participación conseguida a través de Bankia, o Paradores, o Hispasat, o Correo, o Renfe, o Adif, o en Indra, donde tiene un 28%. Telefónica se privatizó ¿cuándo? En 1999, lo recordarás. Y más de 20 años después, estos compañeros nuestros del Confidencial aseguran que es posible ese movimiento. Lo cierto es que en la operadora, Ángel, no le dan mucha veracidad a estas informaciones. Creen que es más intentar pescar en río revuelto tras la anunciada operación de Arabia Saudí, y que son los mismos rumores que ya se habían dado hace algunos meses con algunas de las empresas que he mencionado anteriormente, y que eran solo eso, más rumores que realidad, aunque vete tú a saber.
Es verdad. Cada persona consumimos 133 litros de agua al día en España. A pesar de eso, nuestro país, pese a ser el país más árido de Europa, tenemos una de las aguas más baratas de Europa. Con una media de 1,90 céntimos por metro cúbico, el precio está casi un 48% por debajo de la media. Los ayuntamientos de toda España, de quien depende la gestión de esta factura del agua, están valorando subir los precios. La sequía es uno de los principales motivos, pero hay otros. Por ejemplo, la necesidad de invertir en una mejora del suministro y en obras que hagan más eficiente el consumo. Sevilla y Málaga ya han anunciado que van a subir esos precios. Zaragoza, Salamanca, Valencia, Toledo o León También han planteado subidas en las últimas semanas. También lo ha hecho la Generalitat de Cataluña. Claro, subir el precio para rebajar el consumo es impopular.
Pues es verdad que está ahora mismo todo muy caro, el aceite, la luz, y ahora además acaba de llegar la noticia de que sube el agua, y ya es que son muchos gastos. La verdad que hay que hacer malabares.
Es Pablo, es de Sevilla, y es que 6 de cada 10 personas rechazan un aumento del precio del agua, según refleja la encuesta del Observatorio Ciudadanos de la Sequía 2023. Estanislao Arana es el director académico del Foro de la Economía del Agua. Estanislao, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta parece así como muy elemental, pero tendrá su intríngulis. ¿Por qué el agua es más cara en unos sitios que en otros?
Bueno, pues quizás una primera explicación muy sencilla, aunque cada caso debe de tener una explicación, pero si queremos hacer o buscar o encontrar una lógica general, podría decir que tradicionalmente en España el precio del agua ha tenido, se ha fijado con, en muchas ocasiones, con criterios políticos, no con criterios técnicos que son los que deben de imperar para fijar de verdad el precio del coste de los servicios relacionados con el agua. Eso podría explicar de una manera general esas diferencias tan abismales entre dentro de nuestro propio país.
Claro,
¿no?
Claro.
El precio del agua en un lugar que en otro.
Es que esa es la clave, dentro del propio país. ¿La sequía es un factor determinante en el precio?
Bueno, la sequía no es, me atrevería a decir que no es el elemento más determinante del precio, aunque lógicamente sí influye. Hay otros elementos que son, digamos, de carácter más permanente que el de la sequía, que aunque ya estamos acostumbrados y tenemos que dejar de considerarla como algo coyuntural, sino algo estructural que desgraciadamente tenemos en nuestro país, el precio del agua realmente, como antes te decía, no ha estado fijado con criterios técnicos, y estamos acostumbrados en nuestro país a pagar menos por el agua de lo que realmente cuesta el servicio. No el agua en sí, porque el agua, como bien de dominio público, el líquido elemento, es gratuito. Es un elemento público y es gratuito. Lo que vale es el servicio, claro, que cuesta prestar.
En ese sentido, claro, yo hablo desde Madrid, no sé dónde estás, Estanislao, exactamente.
Estoy en Granada, soy del sur.
Bueno, tampoco está mal, digo, desde el punto de vista de redes, de abastecimiento, incluso de Sierra Nevada y al lado. ¿Cómo es la red de abastecimiento en España, en líneas generales?
Pues la red de abastecimiento en España, tenemos que decir que está anticuada. El 40% de la red en España tiene más de 30 años. Y esto provoca que se produzcan, entre otros efectos, pérdidas de agua, que en una situación, y está así ahora, como la sequía que padecemos, supone una pérdida de un 15% aproximadamente del agua, lo cual es mucho. Y por lo tanto es necesario, y esto se viene advirtiendo desde hace mucho tiempo, no solamente ahora en un periodo de sequía, de la necesidad de invertir en infraestructuras hidráulicas mucho más de lo que se viene haciendo hasta ahora.
Claro, esa sensación de que el agua es gratis, de que abres el grifo y corre, cuando viajas por ahí fuera por el mundo, como yo tengo la suerte de hacer, te das cuenta que nada más lejos de la realidad. ¿Falta conciencia social en torno al agua, Estanislao?
Yo creo que sí, cada vez, y quizá derivada de nuestra propia situación geográfica y meteorológica, climática, si queremos, pues somos más conscientes de la importancia del agua, pero somos más conscientes, pero no somos capaces de pagar,
sí,
o de asumir el precio del agua. Es decir, mientras que otros servicios como la electricidad o la telefonía, pues estamos como habituados y asumimos que tenemos que pagar por ellos, pues en un esfuerzo medio, está cuantificado en el caso de la electricidad del 123% o de la telefonía del 125% respecto a nuestros ingresos familiares, en el agua pagamos un 71%. Es decir, no vemos que el agua, quizá porque no somos conocedores de todo lo que hay detrás del servicio de suministro de agua, y sobre todo lo que hay detrás del servicio de saneamiento. Es decir, que una vez que usamos el agua, tenemos que devolverla a la naturaleza, como mínimo, en las mismas condiciones que la hemos recibido. Y eso tiene un coste muy elevado.
Y casi termino como empecé. ¿habría que homogeneizar los precios en toda España?
Sí, yo creo que esta es una cuestión relacionada con lo más importante que estamos hablando, que es la necesidad de una mayor concienciación, la necesidad de una mayor inversión en infraestructuras públicas y, consecuentemente, también como un elemento añadido y relacionado, el buscar una cierta homogeneidad en cuanto a la estructura de las tarifas del agua en España. No quiero decir con ello que lo que pague una persona en Santander sea lo mismo que lo que pague en Murcia, porque las condiciones geográficas, la disponibilidad del medio, la situación de la red concreta en cada ciudad puede ser diferente, y eso puede explicar que haya algunas diferencias de precio, pero no unas diferencias de un 550% como se ha cuantificado que hay en algunos lugares.
Pues me quedo con la necesidad de concienciación. Seguramente los periodistas los primeros, que hablamos muy poquito del agua. Estanislao Arana, director académico del Foro de la Economía del Agua. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches, adiós. Pilar, esto ha comenzado en Sevilla, Málaga, pero tiene pinta de que van a aumentar los precios del agua en general, ¿verdad?
Sí, claro, fíjate, llegamos a casa y le damos al interruptor de la luz y se enciende la luz, pero sabemos que tiene un precio, ¿no? Sí. Y vamos persiguiendo sobre todo las madres y algunos padres, no sé tú, por la casa a todo el mundo.
Absolutamente.
Apagar la luz,
apagar
la luz.
Perdóname, es que a eso nos enseñaron nuestros padres.
Efectivamente, desde pequeños. Sí. Sin embargo, llegas a casa y enciendes el grifo y sale el agua y tú no vas gritando apaga el grifo, aunque nuestros hijos ahora y adolescentes sí que tienen una conciencia muy importante sobre el agua y el coste del agua, mucho más que nosotros, ¿no?
Mira, a mí me hace gracia porque los muchos inmigrantes, sobre todo menores, lo que más les llama la atención cuando llegan aquí es que abres un grifo y sale agua.
Claro.
Es terrible, pero es así.
Claro.
Oye,
claro.
Pilarín, por terminar, me quedan 2 minutos, pero de cara al lío político que tenemos encima y lo del fin de semana y lo de mañana y lo que vendrá y la investidura, me quedé con un titular este fin de que leí en El Mundo, en la sección de economía, y a ver qué te parece.
A ver.
Los inspectores de Hacienda temen que Sánchez fraccione la agencia tributaria y dé a Cataluña su propia hacienda.
Bueno, no es que lo teman, ¿no? Aparentemente
llevan
semanas borradores corriendo por ahí. Lo que pasa es que nadie nos atrevíamos a publicar nada, ¿no? Porque en estos borradores muy detallados aparecen no solo las cuestiones políticas y de deshacer el Estado, digamos, institucional en el sentido de la amnistía, y un posible referéndum o barra consulta, sino también otras cuestiones que exige RC y que exige Junts, ¿no? Y entre ellas están efectivamente la agencia tributaria propia, entre ellas está esa compensación de los gastos por los créditos FLA, por los famosos préstamos de la crisis, en fin, esta mayor autogestión de todo lo que tiene que ver con Hacienda, no solo en Cataluña. Yo creo que esto también lo pedía Valencia, ¿no? Los nacionalistas valencianos. O sea que sí, efectivamente, a mí no me sorprendería en absoluto que algo así apareciera en el acuerdo de investidura, porque ya dejó muy claro Puigdemont que los presupuestos también se iban a negociar paso a paso y que esto tenía que estar enmarcado todo en un acuerdo de investidura.
Por cierto, recordamos que este fin de cumple el segundo plazo del IRPF, así que todos a pagar, los que tengamos la suerte de poder pagar, y que hay que seguir abonándoles la fiesta a toda esta banda. Gracias,
nosotros,
Pilarín.
Trabajando. Claro, un besito.
Claro, para este. Venga, claro. Gracias. Adiós.
Hasta luego.
Chao. Pocos momentos hay más ilusionantes, a la vez que estresantes, para la compra de una casa. Hasta el 80% de la población ve cada vez más difícil comprarse una vivienda. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas en los últimos 5 años demuestran que se puede. Gracias a consejos como los que da Ana Pitarch, responsable de hipotecas de BBVA en España.
¿Qué opinión tengo sobre el mercado inmobiliario? ¿Cuál es mi ciclo vital? ¿Familiarmente estoy estable? Y también mi estabilidad financiera, ¿no? Pues también tengo claro el tipo de casa. ¿Quiero una vivienda nueva, de segunda mano? ¿En qué ubicación? Pues efectivamente llega la hipoteca, donde es importante contar con una entrada, con un porcentaje más o menos del 20% del precio de ahorros, y ya pues el resto lo suele financiar el banco, ¿no? La entidad financiera.
Para la mayor parte de los ciudadanos no sería posible adquirir una vivienda de no ser por el asesoramiento y la financiación que reciben por parte de tu banco. Abraham es un ejemplo.
Tenía que tener una capacidad de ahorro donde el BBVA en parte fue acompañándome en el sentido de que siempre me ofrecía esa posibilidad de, oye, recuerda el ahorro, oye, recuerda cuánto llevas ahorrado.
En el caso de BBVA, entre 1990 y 2022, el banco ha financiado más de 2 millones de familias para que adquieran una vivienda, como la de Rocío, con las mejores y más adecuadas condiciones.
Y dimos con la casa que tenemos hoy en día, que la realidad es que pudimos optar a la compra de esta, porque el BBVA justamente nos facilitó una hipoteca con, la verdad, condiciones que se ajustaban muy bien a nuestras posibilidades y capacidades económicas.
Solo en 2022, más de 45.000 familias compraron su vivienda con una hipoteca de BBVA. La entidad concedió 5.700 millones de euros para nueva financiación. Y es que los bancos acompañan a las personas en los momentos relevantes de la vida. Un banco hace posible que una familia afronte el nacimiento de un hijo, financie sus estudios universitarios, que una pareja obtenga el crédito necesario para organizar la boda. Pero no solo con ese crédito, también con ese asesoramiento necesario en todos y cada uno de estos casos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
De árbitros, noticias importantes que tiene que contar Isaac Fouto.
Bueno, tiene que ver con el caso Negreira. Los servicios jurídicos de la federación han presentado un escrito contra Joaquín Aguirre, el juez del caso Negreira, para que o dé los nombres y apellidos de los árbitros acusados de ser árbitros corruptos. Hablaba de un grupo de árbitros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
A los que lo hacéis porque os gusta colaborar con los demás o porque has dicho, anda un kiosco de la 11 y te has animado a comprar un cupón para ver si hay suerte, vamos, a todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.